A continuación, por Sol 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy, muy, pero muy buenas tardes, señores. Acaba de iniciar Arquitectura Radial. Con esta introducción y con esta euforia que siempre nos caracteriza, iniciamos, como de costumbre, un domingo más de Arquitectura Radial para llevarles a todos ustedes todas las informaciones relacionadas al sector de la construcción, ingeniería y proyectos aquí en República Dominicana y el mundo.
No deje la arquitectura.
¡Ey! Señores, aprovechando como siempre y saludar a todos los que comienzan a sintonizar aquí Arquitectura Radial, decirles a todos que agradecemos como siempre la sintonía, esperando que se encuentren ahora mismo ya sea en sus casas, en el vehículo o escuchándonos por diferido en las redes sociales de Instagram y también la de la plataforma de Sol, la cual pueden descargar por su App Store o su Google Play. Así que, señores, con todo este compendio de información, inicia su programa Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Muy bien, como bien dijo mi compañero Gleinier Morel, este día, como cada domingo, estaremos llevándole a ustedes toda la información relacionada a nuestro maravilloso sector de la arquitectura, principalmente la ingeniería y la construcción. Por eso lo miré a usted. Dejó la arquitectura botada.
Bueno, ay, usted no me dejó terminar, fue.
Bien, no, señores, está bien. Sí, aquí el día de hoy tenemos muchas informaciones. Esta semana han habido anuncios importantes, ¿verdad, Gleinier?
Correcto.
Con relación a nuestro sector, las regulaciones y algunas cosas nuevas que se han incluido.
Sí, correcto. Dentro de pocos ahí estaremos haciendo nuestro respectivo resumen arquitectónico de la semana, donde podremos mencionar algunas de ellas que van a estar dentro de las informaciones que quizás podamos tocar aquí como temas centrales a propósito de todas esas incidencias de la semana.
Así es. Pasemos de inmediato con la frase de apertura para darle inicio a esos temas. Esta frase es de Marco Vitruvio. Él decía que es preciso adaptar los edificios a las necesidades y a las diferentes condiciones de las personas que han de habitarla. Atención, eso es arquitectura.
Muy bien. Marco Vitruvio.
Vitruvio, que quiero, para que la gente lo conozca, quien no conoce, sobre este, uno de los principales maestros de la arquitectura antigua. Fue arquitecto de Julio César durante su juventud y al retirarse de ese servicio entró en la arquitectura civil. De esa parte solamente se le conoce la Basílica de Fanum, y es el autor del tratado más antiguo sobre arquitectura que se conserva y el único de la antigüedad clásica, de nombre de Arquitectura. De ahí vienen los 10 libros de Vitruvio. Los estudiantes, los arquitectos más jóvenes que no han incurrido en la investigación sobre esto, búsquenlo. Interesantísimo. ¿Cómo Vitruvio divide una serie de, vamos a llamarle, procesos en la arquitectura en estos 10 compendios, en estos 10 libros?
Ahí está la información. Bueno, señores, como siempre, decirles que pueden vernos ahora mismo en la transmisión en vivo, como les decía hace poco. Pueden entrar ahora mismo en la cuenta de Instagram de Arquitectura Radial, buscándolo como Arquitectura Radial, rayita abajo, RD. Ahí nos pueden visualizar en vivo y ahí pueden hacer nuestras preguntas, como siempre, habituales y inquietudes, y transmitirlas por ahí, por nuestro chat en vivo.
Señores, recuerden que tenemos todavía los 3 ejemplares de la revista número 125 de Arquitexto. Tienen la oportunidad de llevársela. Solamente llamen. Las primeras 3 personas que llamen se le va a dejar ahí abajo en recepción.
¿Así de fácil?
Sí. Vamos a entregarle eso a la gente que se eduque en arquitectura a través de Arquitexto.
Bueno.
Gracias a Carmen Ortega y a todo el equipo que compone esta, una de las revistas más importantes de arquitectura en República Dominicana. Así que llamen Arquitectura Radial 809-540-165 y le dejaremos su compendio en recepción.
El hombre está tirando todo hoy por la ventana.
La casa por la ventana.
La casa por la ventana.
¿O qué usted sugiere? ¿Rifamos una?
Está bien.
Vamos. Y 2 llamadas.
Vamos a dejarlo ahí, está bien. Okay. Para que la gente sienta realmente que en Arquitectura Radial no tenemos ningún tipo de tabúes para
sí.
regalarles las revistas a nuestros radioyentes.
Este Vamos próximo arriba. Miércoles 26, 7:30 de la noche, Bambinos Grill, eso es en la Bolívar, esquina Pasteur, en Gascue. La Peña Constructiva, segundo encuentro del año 2025, con dos temas importantes y que están sobre el tapete en la sociedad. Desarrollos inmobiliarios y las estafas inmobiliarias.
¡Ey, cuidado!
El tema de las estafas estará dirigido o estará a cargo del licenciado Israel Abreu, y el tema del desarrollo de los desarrollos inmobiliarios estará a cargo del ingeniero Wayne Wheeler.
¡Hey! Saludos para Wayne Wheeler.
Sí, sí, de Cafecito Constructivo,
oye, pero, un podcast. Wayne Wheeler, ven acá, pero Wayne es del norte.
Del oeste, el viejo oeste. Wayne Rueda.
Wayne Wheeler. Señores, Wayne es un tipo genial. Hablé con él en estos días. Y,
muy duro.
Sí, muy duro. Un desarrollador importante de aquí sí. del país. Así que saludos para ti, Wayne. Donde quiera que te encuentres.
Nos vemos el miércoles, ¿eh? Están todos invitados. No necesariamente tiene que ser del sector de la construcción. Usted puede ir, darse cita y conocer sobre los temas que nosotros planteamos ahí como Peña Constructiva. Saludos a todo el equipo. Vamos a ver esta llamada. ¿Quién nos habla y de dónde?
Buenas, de aquí, del kilómetro 14, Santa Cabrera.
Ah, adelante.
Un placer, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y felicitarle por este programa tan interesante que tienen.
Muchísimas gracias, gracias, muchísimas gracias.
¿Usted está llamando por la revista?
Sí, por la revista.
Ah, perfecto. ¿A alguien que se la quiera regalar o es para su consumo?
Bueno, posiblemente se la regale a una amiga.
Ah, perfecto, está bien. Dígame su nombre completo, por favor, y sus Santa últimos Cabrera. Cuatro números de su cédula.
Mi cédula es 001-1186.
No, solamente los últimos cuatro números. No tiene que darlo completo, no se preocupe.
6-7.
¿Perdón?
486-7.
486-7, perfecto. ¿Y su nombre completo, por favor?
Santa Alexandra Cabrera.
Alexandra Cabrera.
Familia mía, prima.
Bueno, perfecto.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Sandra. Vamos a dejarte el ejemplar en el primer nivel de la de aquí del edificio de la emisora, RCC Media. Y ya con la información tuya, ya puedes retirar ya desde el día de mañana.
Muy bien.
Bueno, se fue. Está bien. Muchísimas gracias, Sandra, por tu llamada. Ya tenemos ya nuestra primera, ¿verdad?, ganadora.
Entrega, sí.
Entrega de la revista Arquitecto. Señores, la revista número 125 de la revista Arquitecto, un ejemplar bastante importante. Tiene como título un tema que tiene que ver con el turismo y abarca muchos tópicos relacionados a esa franja que tiene que ver con todo lo que se ha desarrollado, un compendio bastante importante. O sea, hay una historia importantísima ahí que recopilar, y qué bueno que muchas personas se puedan interesar por esto. Así que los interesados, quedan todavía dos revistas ahí para que a los que quieran llamar.
Sí, atención, atención. LACT Arquitectura es mi canal de YouTube, vaya y suscríbase. El día de hoy a las 6 de la tarde sale un contenido nuevo sobre el edificio de estacionamientos Centro de los Héroes 1, condiciones en las que se encuentra, su estado actual y lo que ha ido avanzando. Ustedes van a ver ahí todo el contenido. También tengo otros contenidos que cuando se suscriba, active la campana para cuando estemos, coloquemos un contenido, le llegue la notificación. También está el canódromo, antiguo canódromo, como se le dice popularmente canódromo, pero es el Centro Nacional de Retención de Vehículos, el nuevo, en la Cuava ya, en el municipio de Pedro Brán, está también en mi canal, y tengo también una transmisión colgada ahí sobre cuál tiene mejor diseño, el monorriel o la línea 12 del metro.
¡Ey! ¿Cómo así?
Hago un análisis bien interesante sobre diseño y arquitectura, nada que ver con el tema de la construcción y la ingeniería. Así que vaya a mi canal, LACT Arquitectura, y suscríbase.
Muy bien, muy bien. Vamos a hacer, señores, un pequeño cambio para hacer entonces una pequeña transición y así entrar entonces con los temas y comentarios. Señores, primera pausa de Arquitectura Radial. No se muevan. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y de inmediato, ¿verdad?, sigamos con los comentarios y temas. Adelante, mi...
Pero antes...
Adelante,
pero
adelante, adelante, adelante.
Si buscas darle un nuevo aire a tu hogar o proyecto, En Estuco Cibao somos especialistas en convertir tus ideas en realidad. Ofrecemos la aplicación de estuco, microcemento, texturas y mucho más. Tenemos envío a cualquier parte del país. Solo contáctanos al teléfono o a los teléfonos 849-472-7471 y 809-713-4140. Repito el número, 849-472-7471 y 809-713-4140. En Estuco Cibao elevamos la calidad de tus proyectos.
Muy bien, muy bien. Señores, vamos a pasar ahora rápidamente al resumen arquitectónico de la semana.
Vamos arriba.
Vamos arriba. Señores, miren, la primera información, la primera noticia de la semana, que me parece muy interesante, que es prácticamente reciente, es sobre el MIBED. El MIBED ha sociabilizado, o más bien ha lanzado, un nuevo código de construcción para la República Dominicana. Este código de construcción lo que busca es modificar algunas de las viejas prácticas que se tenían a nivel de los procedimientos de construcción, las licencias, el tipo de procedimiento en alguna de las ramas, tanto de la arquitectura, la ingeniería, ramas afines a la ingeniería, como la parte sanitaria, la parte eléctrica, así como otros procedimientos que buscan ejemplificar las modalidades de construcción para llevarlas a otro nivel. Esto se está prácticamente, como dice la gente, cocinando ahora mismo, en el sentido de que muy prontamente veremos un código de construcción totalmente diferente al que tenemos ya hoy en día. Esperamos que este código realmente pueda modificar, actualizar, desarrollar un entorno más productivo y que la condición de los arquitectos e ingenieros puedan tener más facilidad para poder acceder a este nuevo código de una manera más eficiente y que las participaciones de los profesionales puedan ser más activas. Así también, en otro orden, ¿verdad? Acoprobi ha presentado recientemente también, hace poco, eso fue prácticamente antes de ayer o hace un día, el plan para compra segura de viviendas en la República Dominicana. Miren, esta pequeña información viene dada, o más bien esta presentación viene dada, es por los recientes ataques que hemos tenido con las con las estafas inmobiliarias, con este cáncer maligno que tenemos ahora mismo en el país, que verdaderamente ha sido una práctica que se ha originado durante muchos años, pero que en los últimos años hemos visto cómo esto ha generado una ola masiva de desbalance a lo que es el sector, tumbando como si fuese un dado, digamos, de ola, todo lo que se ha venido construyendo a nivel de la macroeconomía en el sector de la construcción. Y recientemente Acoprobi ha lanzado, que aprovecho y felicito a todo lo que es la directiva, incluyendo a la presidenta actual, Agneris Meléndez, conjuntamente con todo el equipo.
Saludos para la ingeniera.
Así es, un dossier informativo de todo lo que tiene que ver con las recomendaciones, las directrices y todo lo que esto arroja para el buen desenvolvimiento de lo que es el sector, auspiciando a que las personas puedan buscar asesoría de este tipo y puedan tener una especie de compendio de información para que puedan hacer como un checklist. Déjame verificar tal cosa y tal cosa, para que en lo adelante las personas puedan tener una seguridad más tangible al momento de hacer cualquier tipo de inversión en lo que tiene que ver la construcción. En otro orden también, señores, hace poco, o prácticamente en esta semana, como ya lo hemos mencionado, se lanzó la licitación del puente basculante que sustituirá al flotante que une el Distrito Nacional con Santo Domingo Este. Este importante puente, que en principio, señores, y esto lo voy a hacer como algo breve, en principio fue algo provisional. Se hizo provisional porque se estaba haciendo el puente que estaba ahí pendiente, ¿verdad? O sea, el famoso puente de las bicicletas en su momento.
No, se le estaba dando mantenimiento al Duarte.
Al Duarte,
sí. En su momento. Fue en el 2000 que entró el
2000, exactamente. El flotante, sí. Pero también en el tiempo que estaban haciendo las bicicletas también funcionó. ¿Fue el de la bicicleta? No, fue el Duarte.
El Bosch.
Sería,
sí.
Porque el Duarte, Bosch y el Duarte, ajá, funcionaron al mismo tiempo. O sea, el mantenimiento y el tema del tránsito. El caso es que ahora mismo se está haciendo una licitación para poder conectar el viaducto que se tiene ahora mismo con el puente basculante por una elemental condición. La capacidad de tránsito que tienen los puentes, el Duarte y el Juan Bosch, son bastante eficientes en el momento, pero que debilitan la capacidad de tránsito, ¿verdad?, que existe por la acumulación de vehículos que en las horas picos se generan en esos dos puentes, y el puente basculante ha sido una especie como de holgura en todos estos años para poder viabilizar el tránsito en esa franja de todos esos vehículos que cogen esa marginal y que se van por todo el litoral del malecón que existe ahí en Santo Domingo Este, ¿verdad? En esa franja ahí, y que ayuda a poder desahogar todo lo que es el tránsito vehicular. Así también, mencionar también que el MIBET en estos días ya casi pudo cumplir con la tarea que se le endosó de la demolición del edificio que está en las inmediaciones de Herrera. Yo mismo me apersoné ahí hace unos cuantos días, aproveché la oportunidad que tuve con el director de planeamiento urbano, el arquitecto Héctor López, quien me pudo dar la oportunidad, ¿verdad?, de poder entrevistarlo ahí en ese momento para conocer sobre el procedimiento de demolición que se estaba haciendo en esa localidad, el porqué de esa demolición, que me gustaría aprovechar y hacer una pequeña acotación de esto para poder finalizar con este resumen arquitectónico. Señores, miren, aunque es lamentable, ¿verdad?, decirlo así, pero ese edificio, la demolición de ese edificio, vino justamente por una sentencia judicial. Una sentencia que arrojó un peligro inminente en la zona, producto de una construcción que, a pesar de que en principio, según las informaciones que tenemos, no tenía la altura, no tenía la proyección, no tenía ese desarrollo vertical, luego de cierto tiempo se decidió, por los dueños, levantar esta edificación a unos niveles bastante exagerados, lo que llamó mucho la atención porque las condiciones estructurales de la edificación mostraban todas las deficiencias visualmente, claro está, mostraban todas las deficiencias que tenía la edificación, y prácticamente eso llamó la atención de los moradores, haciendo con esto que todos los moradores se reunieran, tomaran la iniciativa de poder notificar esto a las autoridades y por consiguiente tomar esto como una especie como de expediente a nivel de lo que es el edificio y poderlo llevar a un tema ya judicial para su posterior, conjuntamente con el MIBED y también la alcaldía, combinación, ¿verdad?, de informaciones con estas dos dependencias del Estado, poder asumir entonces ya un rol de demolición del mismo edificio. Aprovechamos e indicamos a la población que este precedente, esta información realmente hace un antes y un después en lo que tiene que ver la toma de decisión de demoliciones en materia de construcción aquí en República Dominicana. Es importante que la gente sepa que tiene que contar con un profesional de la construcción para que en lo adelante este tipo de cosas no estén sucediendo. Porque, ojo, vamos a ver muchos otros edificios demolerse de esa misma manera, porque yo recuerdo uno que está ahí en Santo Domingo Este, que tiene también esa condición de prácticamente algunos 7 u 8 niveles, que no cuenta ni con la regulación, ni con los permisos, ni con muchísimas otras regulaciones que se necesitan. Hasta aquí el resumen arquitectónico de la semana.
Bien. Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio, ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras, la más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, con una llamada puede llevarse la revista número 125 de Arquitecto. Así que
así
no,
de fácil.
No pierda la oportunidad.
Pero venga, cabrón.
La tenemos ahí abajo en el parqueo y se la dejamos en la recepción.
Qué bien, qué bien.
Miren, un saludo para Quisqueya Barbershop. Ese es su hermano.
Sí, ese mismo es.
Hey, un saludo a Luis, nada más a mí. Gracias, hermano.
Venga, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó?
Dice Monolito Arquitectura, bueno saber sobre la modificación de la ley. Sai Carela dice presente, Monolito dice... Bueno saber sobre el código del MIBED. Esperamos que sigan demoliendo. Miren, con relación a esos puntos que usted planteó, yo quiero tocar dos.
Adelante.
Tiene que ver uno con el código de construcción, que esta mañana veía el programa Infraestructura TV de nuestros hermanos, el arquitecto Rafael Santos y el ingeniero José López, en Hilando Fino, 9 de la mañana, pueden verlo. Es de televisión ese programa. Y Rafael tocó un punto importante. Él dijo, dentro de los profesionales que trabajaron para la actualización de ese código, del código anterior, no vimos arquitectos. Y ahí el ingeniero... No hay. Porque entonces José López, el ingeniero, le dijo, lo que pasa es que lo que se está trabajando ahí es solamente la parte estructural.
Sí.
Ni siquiera hay civiles. Solo hay estructuralistas y especialistas en esos temas de estructura. Yo quiero leer algunos objetivos que tiene la ley. También me llamó mucho la atención que yo me di cuenta de inmediato, no vi la participación de la institución más importante que tiene que ver con el sector de la construcción, que es el CODIA.
Sí, estaban ahí.
¿Quiénes?
Sí, bueno, continúen.
¿Había una representación?
Sí.
Ok. Bueno, yo no vi a nadie en el video, parece que ellos no califican para la grabación. Entonces, en algunos de los objetivos que ellos publicaron, porque el documento, atención Monolito, no es público todavía, ellos tienen el borrador en mano, hasta tanto se le dé forma a eso, pero sí lanzaron algunos objetivos, que es desarrollar un compendio normativo sostenible que asegure la vigencia y pertinencia de las regulaciones a largo plazo, unificar normas y regulaciones en un único marco legal que permita su fácil comprensión y aplicación, establecer uniformidad en los procesos de construcción, fortaleciendo la confianza del público en la calidad y seguridad de las edificaciones, eso es importantísimo, y mejorar la confianza pública mediante la transparencia y rigurosidad en la actualización y aplicación de las normas. Ahí hay algunos objetivos, pueden buscarlo, eso está en el periódico Acento, salió el día de ayer, antes de ayer, cuando se hizo pública este lanzamiento. Pueden buscarlo y ver ahí otros puntos que ellos plantean. Y con relación al puente basculante que se licitó a nivel internacional, ellos tuvieron que licitarlo, obligado voy a decir, porque no tenían los estudios para comenzar la construcción de ese proyecto. Tengo información de eso, sí, no lo tenían. Hablaron que tenían diseño, que ya la licitación estaba en camino hace como 3 años y no era cierto. Se encontraron con una serie de tropiezos cuando se dieron cuenta de la complejidad de esa infraestructura, que tuvieron que abrir una licitación internacional para poder contratar a empresas
especializadas.
Exactamente. Ahí vi en la página del Mirex, donde ya la embajada de Cuba, la embajada de República Dominicana en Cuba publicó la licitación, la embajada de República Dominicana en Colombia también publicó la licitación, pero sobre todo, ante todo eso, he recibido, porque yo hice una transmisión en vivo hablando y ponderando que se abriera esa licitación a nivel internacional, ingenieros especialistas en puente también me escribieron, incluso me llamaron y conversamos un par de minutos, que aquí sí hay profesionales que tienen la capacidad de poder hacer eso. Y que él ha trabajado con la persona que yo hablé en el diseño y que tiene diseños de puentes basculantes.
Sí.
Pero, líder, es importante que concurse porque la licitación no se te va a pasar. Agárrame ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo y saludo tanto la actualización del Código de la Construcción como la apertura a nivel internacional de la licitación de ese puente basculante. Muy bien.
Bueno, independientemente de ello, yo tengo que decir lo siguiente. Aquí hay calidad profesional, técnica y de experiencia para poder trabajar en ese puente. Ahora, la hay, existe. Porque en los desarrollos anteriores, de los puentes anteriores, en todos los puentes, porque señores, aquí tienen que haber más de 1,000 y pico de puentes.
Sí.
Claro, no de esa naturaleza, pero más de 1,000 y pico de puentes.
En 1917.
Inclusive, Obras Públicas lo anunció en un momento de que aquí había más de 1,000 y pico de puentes.
2,000 y pico. 2,600 y pico.
Bueno, entonces...
Que se iban a intervenir, yo me acuerdo, sí.
Entonces, esa cantidad es una cantidad importante, Luis, de puente y de desarrollo de puentes.
Pero la complejidad de un puente basculante...
Es diferente, sí, porque es un puente que es prácticamente como...
No, si es que no haya gente aquí preparada, ¿eh?
No, claro que no. No,
jamás.
Pero, digamos que la técnica constructiva de un puente basculante, que se tenga que estar abriendo cada rato y que tenga unas técnicas de apertura y de cerrarse, obviamente amerita otro tipo de tecnicismo.
El ingeniero Alexander Holtinson, un saludo para usted, ingeniero, maestro. Él, conversábamos en un momento y me dijo... Mira, eso primero debe tener en el diseño el ángulo, cómo va a ser el ángulo de la inclinación de cada, ¿cómo que se le llama eso? Plataforma o rampa. Cada rampa de esa. Debe ser a 90 grados o máximo 85, porque si tú tienes una embarcación con una altura significativa, pues entonces si tú solamente abres a 60 o a 55 o 70, no pasa. Aparte de los motores que van a funcionar ahí. ¿Qué tipo de motores? ¿Cuál es la garantía? ¿El mantenimiento? ¿Cómo se va? Son una serie de detalles que no es tan fácil. Además, el terreno que hay ahí en ese río, hay que hacer un trabajo bien claro, interesante para tú poder anclar ahí
dragar
ese todo puente. Eso ahí. Mira, dice Halmar de Sena, hermano, un saludo. Estudio Haldo. Líderes, se están trabajando en las regulaciones de parqueos, estructuras sanitarias. Van por parte. Sí. Gracias, hermano, por la información.
Perfecto, perfecto. Aprovechar, señores, aprovechar y decirles a todos ustedes que uno espera realmente que las cosas que tienen que ver con los proyectos del país, ¿verdad?, tengan algún tipo de dominio nacional, pero hay que entender lo siguiente. El dominio de ese tipo de proyectos a nivel estructural y el dominio de ese tipo de proyectos y las garantías que estos ameritan, requiere en principio de una apertura o de una introducción de empresas y desarrolladores de estos proyectos que tengan el conocimiento internacional. Poner en juego una inversión como esta, así por así, sin tener los conocimientos técnicos apropiados, sería demasiado riesgoso. Un ejemplo de esto, y eso fue lo que estuve conversando con alguien, fue lo que pasó con el Metro de Santo Domingo. En principio, el Metro de Santo Domingo tuvo que intervenirse a nivel internacional obligatoriamente. Luego que esa práctica de conocimiento y de tecnicismo se manejó aquí en el país, ya aquí se hace el Metro de Santo Domingo.
Correctamente.
Se hace el Metro de Santo Domingo, sí. Ya con el tecnicismo ya nacional.
Que de todos modos...
Lo único que interviene todavía es la parte de
electromecánica.
De los rieles. Que vienen unas empresas ya internacionales a montar ese tema de los rieles.
Para la precisión.
Por la precisión, ese tipo de cosas. Pero no es que aquí no se pueda hacer. Pero lo siguen haciendo porque ellos son los que garantizan de que cuando se monten esas locomotoras, ¿verdad? Que, digo, locomotoras, eso no son a vapor.
1865.
Esos trenes eléctricos, cuando se monten esos trenes, tienen que estar topográficamente bien instalados y eso tiene que tener unas garantías que por lo tanto las empresas que venden esos vagones asumen esos retos para poder instalar eso.
Imagínese que gane la licitación, supongamos que la haga nacional,
sí,
que gane la licitación la misma empresa que no ha podido resolver el tema de la Junta del Puente Duarte.
Ey, cuidado. Pero nada, esa es la información.
Ay, mi madre.
¿Qué tal si hacemos un pequeño cambio para entrar entonces ya en los temas centrales? Señores, perfecto. Vamos a hacer un pequeño cambio, algo muy breve. No se muevan, que enseguida retornamos ya con los temas centrales aquí en Arquitectura Radial. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y vamos a darle paso de inmediato al comentario de la tarde central de... Luis Taveras.
Pero antes, si buscas darle un nuevo aire a tu hogar o tu proyecto, en Estuco Cibao somos especialistas en convertir tus ideas en realidad. Ofrecemos la aplicación de estuco, microcemento, texturas y mucho más. Tenemos envío a nivel nacional. Contáctanos a los teléfonos 849-472-7471, 849-472-7471 y al 809-713-4140. En Estuco Cibao elevamos la calidad de tus proyectos. Ahí está Nelson Cirineo, quien es el CEO de la empresa. Él lo va a atender muy bien. Miren, señores, a propósito de lo que hemos venido conversando sobre el tema de las infraestructuras viales y las conexiones de territorio sobre ríos, hay una propuesta desde el 2020 sobre un puente paralelo al Francisco J. Peinado que conecta con el Distrito Nacional hacia Santo Domingo Norte. Esa propuesta fue presentada en 2020 ante el Congreso, la Cámara de Diputados, por la diputada en ese momento, Betty Jerónimo, y el diputado Emmanuel Morales. Unificaron las dos propuestas, entonces la presentaron y fue aprobada para ese momento. Se le está dando calor actualmente a esa propuesta y yo, me llamó mucho la atención, también generé un contenido sobre esto y me puse a abrir Google Earth y ahí hice una búsqueda de por dónde iba a colocarse o dónde se iba a sembrar ese puente para la conexión de Santo Domingo Norte y el Distrito Nacional. Y ellos hablan de la avenida Ortega y Gasset. La Ortega y Gasset no tiene la capacidad para resistir el flujo vehicular que se va a generar colocándole un puente que conecte estos dos territorios. Y yo hice el ejercicio. Fui y medí, claro, no con precisión, en Google Earth, y la Ortega se tiene aproximadamente entre 13 y 15 metros de ancho. Y ustedes tienen ahí desde el borde del río Isabela hasta la Kennedy, negocios de talleres, repuestos, fábricas y también tenemos ahí la Plaza de la Salud y parqueos en ambos lados de la calle. Usted tiene solamente una franja para poder circular. Imagínense con la explosión vehicular que va a generar ese puente cuando se aperture. Eso por un lado. Medí la Gómez y que de igual forma la Gómez tiene unos 30 metros de ancho y no da abasto tampoco. Por eso se congestiona también. Busqué más allá y me fui a la parte de los datos que arroja el aporte que hace Santo Domingo Norte con relación al tema del tránsito hacia el Distrito Nacional. Y tenemos, este estudio fue 2021 aproximadamente, dice que Santo Domingo Norte aporta el 24% de los vehículos que entran al Distrito Nacional. Estamos hablando, señores, de una suma de alrededor, según el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre para ese momento, por el puente Jacinto Peinado de Villa Mella circula promedio 25.324 vehículos en 14 horas promedio. Eso estamos hablando horario de trabajo. Dígase 6 de la mañana a 7, 8 de la noche aproximadamente. Y tú tienes unos 2.623 vehículos por hora pico en la mañana. Imaginen también, la gente dice, yo creo que la solución es esa, abrir, ampliar más avenidas y generar más puentes. Yo dije en la transmisión que le pueden colocar cada 50 metros a todo el río Isabela hasta la desembocadura del río Sama un puente y ni así se va a liberar el tema del tránsito porque no tiene que ver con las infraestructuras. Claro, es un factor, pero el problema es uno, el tránsito. Ahora, las soluciones son muchas. Hay muchas cosas que confluyen, hay muchas cosas que tienen que ver para poder resolver el tema del tránsito. Y ahí le doy una mención al ingeniero Joel Neco, que es un especialista en el tema del tránsito y transporte sostenible, que en una entrevista que le hicieron en Revista 110, explicó categóricamente algunos de los factores y soluciones que se pueden hacer para poder comenzar a resolver el tema del tránsito. No es resolverlo completamente. Aquí nadie tiene la varita mágica para hacerlo, pero sí se pueden ir dando pasos importantes y que no es solamente una solución a ese problema. Son muchas cosas que confluyen ahí. Y me fui a otros datos que encontré en el periódico Panorama de diciembre de 2023. Ahí decía que para el año 2022 el país recibió, atención Morel, posiblemente... lo que voy a decir, poca gente lo ha dicho, Radio Nacional. El país recibió un total de 281.635 vehículos de nuevo ingreso. Nadie toca la tecla de la importación de vehículos para resolver el tema del tránsito. No estoy en contra de la importación de vehículos, jamás. Yo quiero mi Tajo. Ahora, ahora, eso hay que buscarle una regulación, ya sea, se habló de un plan de deschatarrización de la ciudad, se habló del retiro de una serie de vehículos que no tienen la calidad para rodar, pero nada de eso se cumple. Sin embargo, continúa diciendo que el 4 de diciembre de este año, del año 2023, se registró un ingreso significativo alcanzando un total de 320.074 vehículos, lo que representa un aumento de un 13.65%. O sea, estamos hablando de que del 2022 al 2023 aumentaron una cantidad de mayo y no, entre mayo y noviembre, 36.826 vehículos que ingresaron nuevos al país. Estamos hablando de dos años atrás. La importación de vehículos no ha parado. Las ferias de vehículos venden 10.000 y 15.000 millones de pesos en crédito para la compra de vehículos, que yo no estoy en contra de eso, jamás. Ahora, las soluciones para el tema del tránsito también tiene que ver con una solución integral del transporte masivo, que ahí es que vamos. No es ampliar calles solamente, no es crear, construir puentes y eso. Hay una serie de factores, como bien dije, que influyen en estos temas. Y, bueno, ya lo que detalla son especificaciones de cada tipo de vehículos que han ingresado al país. Pero esa es la idea. Se quiere generar o se quiere construir un puente hacia una avenida, o sea, una calle que no tiene las condiciones ni aguantaría un flujo vehicular tan amplio. No hay forma de hacer expropiaciones en la Ortega y Gasset, jamás. Eso es impensable. O sea que vamos a ver cómo se va a plantear este nuevo puente paralelo al Francisco J. Peinado hacia Villamella. Nelson.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio, ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras, la más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial. Quedan dos revistas, señores. La número 125 de Arquitecto. Llame 809-540-165. Dice el arquitecto Rafael Santos. No sé dónde te va a caber la Tahoe. Hermano, ella cabe. Ella tiene espacio, esa guagua. O sea, nosotros lo que buscamos es brindar soluciones para el tema de las personas que nunca en su vida van a tener un vehículo. Ahora, nosotros necesitamos un vehículo privado. Eso es así, ¿eh? Hasta tanto se pueda resolver el tema del transporte masivo. También dice él, pero ya les dije que cada solución vial caduca a los dos años. Muy bien. Pasemos, sin perder más tiempo, al comentario del arquitecto Glenel Morel.
Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, colega. Miren, yo tuve la oportunidad y he pasado en innumerables ocasiones por lo que es la autopista Duarte, esa franja tan importante del país. Algo que verdaderamente, uno reconociendo el trabajo incansable que hacen las autoridades, el gobierno y todo lo demás, de poder acceder a todo lo que es la intervención de esa gran importante autopista. Una autopista que tiene muchísimos años, es una de las más viejas del país, la más importante en materia de desarrollo, digamos, de conectividad, ¿verdad? Y desarrollo agrícola para poder transportar todo lo que tiene que ver con la agricultura y el suministro de las ingestas de alimentos que tenemos aquí en la población y, por supuesto, el uso masivo de todos los que transitamos en esa importante vía. Pero, ¿qué pasa? Hemos visto cómo, a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias, ha existido un deterioro importante de señalar a través de los años, producto a las infraestructuras que tenemos ahí en la vía, principalmente los puentes. Miren, los puentes en esta importante vía, que son muchos, son varios, que están en las inmediaciones, en la franja, vamos a mencionar un punto específico para que la gente se pueda ubicar en tiempo y espacio. Desde la salida de Villa Altagracia, ¿verdad? Comenzando con Bonao, las inmediaciones, siguiendo con La Vega, hasta llegar a Santiago. Hay unos puentes que están ahí en la zona, que tienen ahora mismo ciertos deterioros. En días pasados, hace ya prácticamente ya unos cuantos días, vi una información que me hicieron llegar en donde se veían los soportes de estos puentes o los refuerzos de estos puentes con estructuras metálicas para poder ayudar a que las desfavorables condiciones que tienen esos puentes puedan ser aguantadas, para poner un término que la gente pueda entender, aguantadas. Yo ni sé ni cómo decirlo realmente de un término que pueda ser menos invasivo a nivel de las alarmas que esto genera. Miren, señores, independientemente de la realidad que tenemos hoy en día, es indiscutible hablar sobre esto, porque si viene una crecida, si viene una vaguada, si viene alguna condición atmosférica, estos puentes pueden colapsar. Independientemente de la realidad que tenemos, tenemos que hacer la voz de alerta, porque aunque ahora mismo están sostenidos, están ahora mismo apuntalados, están ahora mismo intervenidos de una manera eficientemente, evidentemente clara, de que están tratando de que esto se mantenga bien, y hasta ese punto estamos bien, pero que no podemos dejar eso en el olvido. Atención al Ministerio de Obras Públicas, ahora mismo con un nuevo incumbente que va a entrar dentro de poco, para que esta situación que tiene que ver con estos puentes que están en ese litoral puedan ser revisadas y poder tener un plan de mantenimiento a estas infraestructuras, que por cierto, el peaje que hace poco fue aumentado de 60 pesos a 100 pesos, se hizo ese incremento por lo que ya hemos mencionado, esa franja importante de esa autovía genera muchísimos gastos. Y si ya tenemos un presupuesto que se está incrementando en la recolección de ya de los peajes para el mantenimiento de las vías, el mantenimiento de los puentes, el correcto, digamos, la correcta adecuación de las visualizaciones de las vías, que por cierto, hay una importante deficiencia ahora mismo en esa vía, en la vía completa prácticamente, de poca iluminación, de poca señalización y de poca ambientación para que los carriles, señores, que es algo que yo no me explico, ven acá, yo no me explico esto. Los carriles que con una simple pintura reflectiva, con unas cintas reflectivas, con una iluminación no artificial, con lámparas y todo eso, sino una iluminación que se provoca automáticamente con el paso de los vehículos, podemos tener una vía totalmente ambientada para que las personas puedan mirar y ver bien por dónde que van. Señores, es lamentablemente hasta decirlo así, porque muchas personas que pasan por ahí, incluyéndome yo, que paso por la autopista Duarte, yo que ando a veces con personas, le digo, miren, vámonos al paso por aquí, a no más de 100, yo manejo al paso. ¿Por qué yo tengo que manejar al paso? Y los que van conmigo, porque la vía no está señalizada. Es un peligro inminente andar en la autopista Duarte después de ya de las 8, 9 o 10 de la noche. Es un peligro. Entonces, no tenemos las señalizaciones, que eso es lo mínimo que debiera de tener la vía completa desde que uno sale del peaje pagando sus 100 pesos ahora mismo hasta llegar al destino final. No tenemos el mantenimiento de los puentes, que hay muchos de ellos que esperemos que no vengan estas famosas crecidas que vienen ahora mismo en mayo, que desde que llegue el primero de mayo comienza a llover. Entonces, ¿qué estamos esperando para poder atender esos focos de importancia? Porque la productividad económica del país depende de esa importante línea de comunicación terrestre. ¿Para qué? ¿Vamos a esperar a que vengan algún tipo de situación atmosférica para que dañen todos esos puentes? Arreglemos eso ahora. Identifiquemos esos problemas. Atendamos esas necesidades. Miremos hacia el futuro y pensemos, bueno, se acercan unas temporadas de lluvia en lo adelante. Vamos a esperar a que llueva para que vengan las situaciones y los problemas. Esos puentes son evidentemente arreglables ahora mismo en este momento. Se pueden hacer las intervenciones pertinentes. Si se ha hecho algún tipo de, digamos, acercamiento para poder arreglar eso y no se ha mandado a levantar alguna licitación o procedimiento para arreglar eso, este es el momento. Vamos a atender esas vías de comunicación, principalmente las de las señalizaciones, que ahora mismo eso pudiera ser una especie como de atentado hacia la seguridad pública. Así que hasta aquí mi comentario. Nos quedamos aquí, Nelson.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio. Ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
Muy bien, continuamos en Arquitectura Radial. Había una llamada mientras usted hacía su comentario. Vamos a ver si intenta nuevamente.
Llame de nuevo.
Para la revista.
Vamos, llame de nuevo, llame, por favor.
Mire, esa autopista Duarte es una avenida suicida.
Sí.
Usted la recorre en cada momento. Yo la he recorrido ya en innumerables ocasiones y eso es peligrosísimo. Vamos a ver, ¿quién nos está llamando y de dónde?
Sí, te llama María Elena López, arquitecto de la parte oriental.
Un placer
María
para nosotros.
María Elena López. Déjeme anotar su nombre por aquí, colega. Adelante.
Claro que sí.
¿Era un aporte o es para la revista?
Es para la revista.
Ah, okay. Excelente. María Elena López. Deme, por favor, colega, sus últimos 4 números de su cédula, por favor.
0010. Sí. Un momentico. 14,
sí, claro. 9,
5, 2,
es difícil, una vez 90, no se acuerda.
95-23.
Muchísimas gracias, colega. Y le vamos a dejar aquí su revista número 125 de la revista Arquitecto en las oficinas, o más bien aquí en la recepción. Del edificio de RCC Media aquí en la calle Laranjuez. Así que entonces, desde mañana.
¿La puedo recoger mañana?
Sí. Claro que sí, correcto. Desde mañana puede pasar por aquí.
Perfecto, es un placer.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted por la sintonía. Bien, les decía que esa autopista es suicida. Ahí no hay... Es como la boca de un lobo, como bien se dice popularmente. No hay cintas reflectoras, como usted mencionó. No hay pinturas de reflexión, no hay luces... De redirección que informen a la gente o que orienten a la gente. Solamente se identificó los retornos nuevos que han hecho, que eso lo vimos en un viaje que hicimos la Peña Constructiva a Santiago. Solamente los retornos que hay nuevos hechos son los que están iluminados, señalizados y bien orientados. Luego que tú sales de ahí, adivina para dónde que tú vas.
Pero yo te voy a decir algo que hasta me parece tan mezquino. ¿Tú sabes lo que es que inauguren el puente ese que inauguraron ahí en la autopista Duarte? El que está ahí en La Vega. Que se cayó, tuvo un problema y sí. Todo eso. Y pusieron todo eso lindísimo ahí. Las luces y todo eso. Las cintas reflectivas y la vía nítida. Tú llegas ahí y tú dices, ¡ey! ¡Excelente! Muy bien, muy bien.
Sale
desde
del
que tú
pasas
de ahí, el problema de nuevo.
Sí.
¿Y para qué? Mejor que no pinten nada porque, sí. Señores, eso pareciera hasta mezquino. O sea, ¿cómo es posible, Luis, que pinten esa franja de ahí? No había presupuesto, no estaba contemplado. Ok, se entiende. Pero esa carretera tiene años.
Hay un plan para la ampliación y readecuación de la autopista desde el kilómetro 9, que es la intervención sin terminar, hasta el cruce de Navarrete allá, Santiago. Eso comprende esa intervención, toda la autopista Duarte. Unos 18 mil millones se habló en un momento, luego se amplió a...
¿Cuánto?
18 mil millones de pesos. Pero luego se amplió a 30 mil millones de pesos.
¿Y qué es lo que iban a hacer?
Y la ampliación continúa sin efecto. Gente, muchos accidentes, gente volcándose, motorista...
Vamos a hacer eso que tú dices ahora. Mira, yo te voy a hacer un ejercicio. Oigan esto,
mire, la arquitecta Yenia Castillo también menciona otra de las avenidas más importantes que conecta al sur, la 6 de noviembre. Uh-huh. Que también está olvidada.
Sí, claro que sí.
Peligrosísima.
Peligrosísima. Vamos a hacer un pequeño ejercicio.
A ver.
Agarremos la métrica que existe ahora mismo en lo que tiene que ver la parte de accidentes en República Dominicana. Lo que eso cuesta al país cada año.
Eso es incalculable.
Una locura.
Sí.
Lo que eso le cuesta al país en materia de... vamos a decir los la MED con la recogida de
los servicios que tiene que dar el Estado,
aparte del 911, aparte de cualquier otro tipo de vamos a decir ayuda que se
la salud dé. Para esa persona,
la salud para hospital. Esa persona, el mantenimiento de lo que sea,
los daños que provocan esos accidentes que los cubre el Estado también.
Analicemos esa parte por un lado, y analicemos el costo que puede generar eso para tratar de minimizar
Exacto.
o no tratar, porque se minimizaría completamente los accidentes con simple y llanamente hacer una inversión que va a tener su retorno. Automáticamente tú inviertes en eso, el Estado va a dejar de tener que gastar muchísimos miles de millones de pesos anuales con la gente que se accidenta ahí.
¿Usted sabe cuál era una de las avenidas, una de las calles, voy a decir, mejor señalizada y más cómoda de viajar?
La del Este, una de ellas.
Esa es una, la de Coral, y no tanto ahora.
No tanto ahora, ¿verdad?
La cuando se intervino la de San Juan, el 15 de Azua a San Juan.
Ah, sí, eso.
Totalmente señalizada.
No, eso, ven acá. Tú
viajabas por ahí con los ojos cerrados. De tan bien señalizada que estaba
esa calle. Sí, es correcto.
Yo recuerdo eso.
Una muy buena señalización. Tú prácticamente, sin tener la necesidad de tener que tener luces, ¿verdad?
No.
En la vía, tú con la misma iluminación de tu vehículo, tú veías la línea bien perfectamente.
No, y que no es sostenible colocar luces en toda la autopista.
No, claro que no. Pero, señores, esa línea divisoria en la talvia, en el piso, que hace ver correctamente la línea por donde tú vas y la vía, eso solamente ese detalle, ese simple detalle, evita accidentes. Porque la gente se guía visualmente.
Sí.
No hay forma de cómo tú poder andar en una vía sin eso.
No, y lo importante, la gente quizás no... Hay muchos choferes. Hay mucha gente que maneja y hay pocos choferes, ¿qué hay que decir? La importancia de la línea blanca en el extremo derecho cuando tú vas manejando. Cuando un vehículo viene de frente te pone las luces altas,
te ciega.
Pues tú tienes que tirar la vista hacia la línea blanca que te queda a la derecha. Uh-huh. Para no salirte de la avenida.
Claro.
Es para eso que sirve.
O no chocar de frente al otro.
O no chocar al otro, a menos que él venga para arriba de ti.
Pero, exactamente.
Pero eso es lo que te cubre a ti, esa línea.
Mira, ¿verdad?, la importancia, mira ese pequeño dato.
Claro.
Eso pasa a cada rato.
Y ahí tú no la tienes.
¿Y quién tiene eso ahí? Eso es, sálvese quien pueda.
Tú vas manejando entre tinieblas.
Señores, eso realmente llama la atención. Y verdaderamente tenemos que hablarlo así, hasta poniéndole ese pequeño detalle de ambientación para que la gente entienda más o menos la magnitud y los escenarios que se dan, porque muchas veces los accidentes pasan por ese tipo de situaciones.
Hay mucha gente identificada ahora mismo.
Que sabe lo que estamos hablando, sabe lo que se pasa, sabe lo que se vive, y los que más necesitan ese tipo de ayuda son la gente que viajan todos los días constantemente. Es más, los que viajan todos los días están están más acostumbrados. Y quizás por eso no necesitarían la ayuda. O sea, la ayuda en la parte vial.
Conocen las curvas. Aquí
conocen
viene
la curva, conocen la hasta los hoyos se conocen. Pero los que no se conocen eso van forzados.
Imagínense estos choferes de patanas.
Sí.
Cansados.
Sí.
Explotados. También que tengan que forzar la vista para adivinar por dónde que van.
Es correcto.
Eso es un tema peligrosísimo.
Claro.
Antes de irnos, Nelson, yo quiero dejar este dato que dijo el viceministro de Infraestructura Vial del Ministerio de Obras Públicas, Elías Santana, en el momento que presentó el año pasado o habló sobre ese puente paralelo al que va a Villamella, al Francisco J. Peinado. Uh-huh. También dio una fecha. Dijo que se estima que ese puente podría tomar entre 18 y 24 meses su finalización. Ya, aquí no. Yo no entiendo, estos funcionarios. No. ¿Cómo tú, a un puente de esa magnitud, da fecha de 18 y 24 meses? 2 años para terminar eso.
Tú estás hablando de el puente basculante.
No, el paralelo al Duarte, al que va a Villamella.
No. 24 meses.
Hoy.
No, pero un edificio de los que se hacen aquí, y no es por menospreciar realmente la capacidad de respuesta que pueda tener una empresa. Esa logística de trabajo es muy...
está demostrado aquí, ni para la señalización
pueden cumplir con
los tiempos.
Yo no sé por qué tenemos ese mal hábito. Eso es un mal hábito de hace muchísimos años, de querer proyectar con buenos números los proyectos, pero que al final... Si tenemos una realidad de tiempo, si tenemos una realidad de recursos, que todo el mundo sabe y conoce que aquí el Estado Dominicano ralentiza los recursos por una burocracia que existe, obviamente la gente lo sabe. Si tenemos esa ralentización, ¿por qué vender tanto sueño a la gente? ¿Cuál es la dinámica del vendedor?
La necesidad.
no del vendesoñismo. De o sea, seamos más honestos, seamos más reales, seamos más conscientes de la realidad de lo que se necesita hacer y en el tiempo que se necesita hacer. Porque entonces la gente se planifica y entiende que eso va a estar listo. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Yo no entiendo eso.
No lo entendemos. Señores, queda una revista. Bueno, será para el próximo domingo.
Bueno, será para sí. El próximo domingo.
Atentos.
Bueno, está bien. Eso viene con moño, esa revista ya.
Que deberíamos sortearla por ahí, por la transmisión de...
¿Por la de Instagram?
Sí.
Bueno, pues está bien. Tenemos algunas personas ahora mismo ahí en la transmisión. Habría que ver entonces. Pero nos quedan pocos minutos. Ya cerramos. Vamos a tener que dejar para sí. La próxima semana.
Señores, muchísimas gracias por su sintonía y apoyo que nos dan cada domingo aquí a un servidor, Luis Tavera, a mi socio y colega, el arquitecto Gleiner Morel, y a Nelson y su equipo en los controles de Sol. Nos vemos el próximo domingo.
Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleiner Morel. Por Sol 106.5.